exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Os invito a leer conmigo en la primera de estas meditaciones, San Juan capítulo 2. Versículo 13. San Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Notad que no dice, destruid este templo y en tres días lo construiré. Ellos lo interpretaron así. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pasemos ahora a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Con qué delicadeza San Pablo menciona la cantera de donde habían sido sacados los corintios. ¿Ya habéis sido lavados? ¿Ya habéis sido santificados? ¿Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios, nuestro Padre celestial, al abrir tu palabra nos inclinamos delante de ti. Con humildad, Señor, queremos aprender, queremos recibir toda la iluminación de tu Espíritu Santo sobre este pasaje, para que podamos comprender lo que tú nos quieres decir esta noche. Sin duda tú tienes algo para nosotros especial, como siempre, porque tú nos amas. Háblanos y con el mensaje tuyo acompaña el poder y el fuego de tu Espíritu Santo, para que la palabra llegue a nosotros como un carbón encendido, como una espada que penetra y divide hasta las coyunturas del alma, como una luz que no se puede resistir, pero que al terminar esta reunión nuestros corazones ardan en el amor del Señor, por tu palabra, por tu espíritu, y surjan en nosotros nuevos anhelos, nuevas inquietudes espirituales, por conocerte mejor, para amarte más y para servirte y glorificarte. Te lo pedimos, Padre, Padre de gloria, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, hermanos, yo creo que ya habéis comprendido la conexión, la admirable conexión que tenemos en estos dos pasajes. En el primero es el Señor Jesús visitando el templo en Jerusalén, y con un azote de cuerdas, en una actitud rara en él, porque siempre asociamos con él los milagros de su mano, los gestos de su mano, la bondad de sus manos, la caricia de sus manos sobre ojos ciegos, sobre leprosos. Ahora es una mano que tiene un azote de cuerdas, y le vemos cómo limpia el templo. Yo he tratado de imaginar, y no hace falta mucha imaginación, para tratar de ver y comprender lo que sería el atrio del templo, lleno de estiércol. Vosotros sabéis lo que es una casa de campo, una granja gallega, donde hay vacas, donde hay bueyes, donde hay corderos, donde hay palomas. Todo está sucio. Los animales no se contienen porque están en un templo de hacer sus necesidades. Y el olor que acompaña a todo esto. No quiero entrar en detalles torpes, pero esta es la realidad, el templo estaba contaminado. A ellos no les importaba porque vendían a estos animales al oro fino del templo. El que venía con sus animales para el sacrificio en la fiesta, y era el tiempo de la fiesta, no se los aceptaban porque le decían: tus animales tienen defectos. Este animal no sirve, este animal no sirve, este animal no sirve. Y el pobre campesino pues tenía que ir por ahí a que le compraran los animales que había traído al dinero que le quisieran pagar. Claro, como judíos que eran, sabían muy bien por qué los vendían, que no se los aceptaban en el templo. Así que le pagaban por ellos la mitad de su valor, por gordos y lucientes que estuvieran. Venía de vuelta el hombre con su dinero, y se acercaba a los sacerdotes y les decía: bueno, ahora sí, no me vais a negar que pueda llegar al altar. Quiero comprar con este dinero que he conseguido algún animal para ofrecer mis sacrificios. Le decía, primero tienes que ir a los cambistas. Allá iba el pobre hombre en su peregrinar a los cambistas y mostraba su dinero, sus dracmas, sus denarios. Y le decían, sí, pero esta no es la moneda del templo. Tienes que cambiarla aquí por el valor del templo. El templo tiene su escala de valores. De manera que si él por 100 que traía con su ganado había vendido a 50, ahora los 50 se reducían en los cambistas a 30. Ya el hombre malhumorado con sus 30% de lo que había traído marchaba junto a los animales. Y el que había traído una vaca apenas podía comprar un cordero. Pero se lo vendían al precio del templo. Un comercio descarado. Un ruido ensordecedor. Una suciedad asquerosa. Y el Señor con razón toma el látigo y dice, habéis hecho un mercado de la casa de mi padre. Y enseguida, claro, como este era un negocio en el cual se llenaban las alforjas desde el sumo pontífice Anás hasta los sacerdotes, vinieron a él al ver que había desparramado todo aquello y dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Muestra una señal. Y él dijo, aquí está la señal, y señaló su cuerpo. Destruid este templo, y en 3 días, por eso sus discípulos, cuando él resucitó al tercer día, se acordaron de esta palabra y creyeron. Él no estaba hablando del edificio físico, material, como podía ser este. Él estaba hablando de este templo, nuestro cuerpo. Y una de las grandes verdades que los corintios ignoraban era que cada creyente tiene en su cuerpo un templo. Y al igual que el templo antiguo tenía 3 divisiones, atrio, lugar santísimo y lugar santo, este también tiene una parte física, material, orgánica, que le llamamos cuerpo, el vehículo del alma, la parte externa visible, tenemos alma y tenemos espíritu. Este es un templo. Y en esta primera noche quisiera que concentráramos por unos minutos nuestra atención en nosotros como templo. Y os quiero preguntar en el temor de Dios, ¿cómo cuidáis de vuestro templo? Dice aquí 3 grandes razones para que este templo sea cuidado y conservado, limpio, y lleno de la gloria de Dios. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Segunda verdad, no sois vuestros. Yo no me pertenezco, tú no te perteneces. Tú no eres, yo no soy, el dueño, el árbitro, el amo de mis actos y de mis decisiones. Tercera verdad, porque habéis sido comprados por precio, le hemos costado al Señor nada menos que su sangre. Ahora, por si alguno no me entiende, le voy a decir que se acuerde de estas 2 palabras. Hay 2 palabras que en el castellano no tienen nada que ver la una con la otra. Sin embargo, suenan casi iguales. Una es residente y la otra es presidente. Nadie es el residente de una empresa, por ejemplo, pero sí puede llegar a ser presidente de una empresa. Una persona puede ser residente en una ciudad, pero no puede llegar a ser presidente de la ciudad. Es otra cosa. Ahora, lo que el apóstol descubrir en este texto es la verdad, ¿cuál es el lugar que el Espíritu Santo ocupa en nosotros? Dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Desde el día que hemos recibido el Espíritu de Cristo, que hemos recibido con Él la salvación, y Él ha venido a morar en nosotros por su Espíritu, Él está en nosotros. Pero ¿cómo está? ¿Como residente o como presidente? Eso no lo decido yo, eso lo decides tú. Yo lo tengo que decidir en cuanto a mí, pero no en cuanto a otros. Y la tragedia de las iglesias en el día de hoy, y hablo de tragedia porque acabo de ver tragedias, iglesias que se dividen, iglesias que se desmembran, iglesias que van perdiendo sus miembros, iglesias que un día estaban llenas, florecientes, que han predicado en ellas y todo estaba lleno hasta el palco, y decisiones y bautismos, hoy están vacías, pobres y casi muertas. Y el secreto está aquí. El Espíritu Santo no era el presidente en estas vidas, ni en esta iglesia. Era el residente. Vinieron, yo llegué a casa el otro día, con Loida desde Málaga, llegamos a las 4:30 de la tarde, el lunes, viajando toda la noche apurados, porque sabíamos que alrededor de las 5 llegaba el tren y teníamos dos visitas de Galicia que iban a quedarse con nosotros hasta el viernes. Residentes. Pero había que atenderles y había que hacerles lo más grata posible su visita. Pero eran residentes en nuestro hogar. Y muchos de nosotros tratamos así al Espíritu Santo. Él reside en nosotros. Reside en algunas partes de nuestra personalidad, pero no es el presidente de toda nuestra vida. Él no llena este templo. Y vamos a demostrarlo. San Pablo escribe, como os dije, a los corintios, y él les dice lo que ellos eran en el pasado, su vida inmoral, cómo habían salido de la cantera del mundo, pero de lo más sucio, de lo más bajo. Y cómo ahora habían sido lavados, habían sido santificados, habían sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero el apóstol dice, cuidado, no os dejéis engañar. Y por el hecho que Cristo ha perdonado vuestro pasado. Y esta es una cosa que me alegró tanto en Málaga, porque allí en esa iglesia el pasado ha muerto. Está sepultado con Cristo y limpio con su sangre. Ahí nadie habla de su pasado. Solamente cuando dan testimonio y cuentan de dónde Cristo los sacó, pero con mucha delicadeza y sin dar detalles escabrosos. Que a nadie le interesa. Ya sois lavados, ya sois limpiados, ya sois justificados. Gloria a Dios por ello. Pero hay cosas, dice el apóstol, que pueden manchar este templo. Y vamos a mencionar algunas. Una de las cosas que yo creo que arruina este templo del Espíritu Santo es la gula. Hay personas que comen demasiado. Hay personas que no tienen control sobre sus apetitos. Eso daña el cuerpo y especialmente no se necesita ser médico ni estudiar biología para ello. Hay órganos que con los años empiezan a cansarse, empiezan a agotarse, se altera el metabolismo. Y al alterarse el metabolismo se produce un desequilibrio nervioso y sintomático y psicopático y en todos los órdenes. Y sin embargo, si la persona no se controla en su apetito y en su gula, aumenta el colesterol, se acerca a un ataque cardíaco, juega con su corazón, juega con la hipertensión. El apóstol dice, cuidado, ese cuerpo que tú tienes es templo del Espíritu Santo. Y tú no es tu cuerpo, pertenece a Cristo porque Él lo compró. Haz que tu templo sea tan liberado de ese vicio que tú puedas ver la gloria de Dios en él. Y hay otro pecado común en el cuerpo, y es el sexo. Una de las cosas que yo he visto arruina más los hogares y las vidas es el sexo. El sexo fuera de orden, el sexo incontrolado, el sexo que no conoce la vida de santidad, que regula el sexo y regula todas las cosas. Yo podría contaros algunas cosas que yo sé, pero no os iban a edificar. Ibais a abrir los ojos así, y os ibais inmediatamente a preguntar, ¿pero es eso posible? Que ocurra en una iglesia, que ocurra en los miembros de una iglesia. Es cierto. Hay una tremenda ignorancia y descuido de lo que es el templo, este cuerpo, templo del Espíritu de Dios. Lo digo con todo, pero este es templo. Este cuerpo tuyo y mío es un templo. No es cualquier cosa, algo que se cubre de vestido, que se adorna, o que se le quita, y se le pone, y se le lleva, y se le trae, y se le sienta. Es un templo en el cual Dios, por su Santo Espíritu, quiere morar y quiere ser glorificado. Y hay otro vicio que está destruyendo templos en España, y es el alcohol. Yo conozco un hombre joven, fue convertido bajo mi humilde ministerio hace años. Un hombre muy inteligente. Es ejecutivo de una empresa. A pesar de su edad, es un alto ejecutivo, el director de ella. Él no puede ser anciano en la iglesia donde él está, ni diácono siquiera, porque su mujer bebe demasiado. Y a pesar de que él riñe con ella sobre esto, y se enoja y se disgusta, y esconde las botellas que encuentra y las tira. Ella se las ingenia para en su ausencia traer nuevas botellas de coñac, otra bebida fuerte. Y cuando él vuelve del trabajo, ella ya está perdida en el alcohol y los niños sin atender. Sin embargo, ella era creyente. Los dos se convirtieron el mismo día. Y él está ahí viviendo solo su tragedia por el alcohol. Conozco otra. Y una mujer conocida también en una iglesia, que ella no baja de 7 coñacs por día que se tiene que tomar. El café es el pretexto. El café y el coñac. O el coñac y el café. Y no nos damos cuenta, y los jóvenes están bebiendo lo mismo. No son solamente las personas maduras o de más edad, pero cada vez que veo gente que bebe y bebe y bebe, pienso con tristeza en este texto. Digo, Señor, libéranos, líbranos de esta plaga. ¿Qué me importa a mí que los españoles publiquen estadísticas? Si hay 5 millones de alcohólicos en España, en los 35 millones de habitantes, o hay más, ¿qué me importa a mí eso? Lo que me importa, lo que realmente me aflige, es que el pueblo de Dios, que dice que este cuerpo suyo es templo del Espíritu Santo, no regula, no controla, aún sabiendo. Y lo mismo va por el tabaco. Se fuma descaradamente nuestra España. Miembros de las iglesias están esclavos del hábito del tabaco. Ayer fui a una reunión y uno de los ancianos de una de las iglesias que había estado en la reunión duró 2 horas. Y 2 horas que yo tuve que interpretar a un famoso líder mundial que pasaba por España. Y había estado con el rey esa mañana y a la noche estaba en Barcelona. Y le hablaba a los miembros de iglesias después de las reuniones del día. Yo terminé agotado, eran 2 horas traduciéndole a él lo que decían otros, hasta los cantos le tuve que traducir. Yo estaba con la lengua seca, la garganta irritada y ya no daba más. Y salí a tomar un poco de aire y lo primero que me encontré allí en el hall del hotel era un anciano de una iglesia fumando desesperado. ¿Es posible? Es posible que no nos demos cuenta que el tabaco mancha este templo. No es solamente el canal de nicotina que llena completamente la tráquea y los bronquios y los prepara para el cáncer o los debilita para cualquier enfermedad. Estaba estudiando el otro día los árboles, las maderas que Dios usó para el templo, porque esto viene a colación. Las maderas que Dios usó para el templo cuando se hizo el gran templo de Jerusalén en la época de Salomón, y descubrí por qué Dios eligió el cedro. Es una historia maravillosa cómo Dios eligió los cedros para que de madera de cedro se hicieran todos los artefactos que luego se revestirían de oro. Y me diréis, claro, la gloria de los cedros del Líbano. No era solamente porque tenían ahí bosques en el Líbano de la madera de cedro, sino porque el cedro es la madera que mejor rechaza las termitas, no las tolera. Mostradme un cedro donde comen las termitas y os daré un premio. El cedro rechaza las termitas. El cedro es una madera que rechaza todo virus, todo insecto que la quiera destruir. Esto es lo que debiera ser el creyente. Un templo de cedro, como aquel, que rechaza toda esta inmundicia que puede dañar no solamente los millones y billones de células en el cerebro, sino en el hígado, y destruir con enfermedades y plagas este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Ahora, hay otras cosas que también destruyen este templo y que no son ni la gula, ni el sexo, ni el tabaco, ni el alcohol. Son la depresión, por ejemplo. Nunca he visto a tantos creyentes sufrir de depresión. Nunca he visto a tantos creyentes que muestran en su rostro, en sus arrugas, en su mirada, en su sonrisa forzada, en su mirar cansado, que viven bajo una tremenda depresión. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a confiar en el presidente de este templo. Le tenemos como residente, pero localizado en ciertas áreas. Se lo explicamos a los jóvenes en el campamento, de manera que con vuestro permiso lo vamos a explicar aquí. Pero es algo que me pasa a mí en Barcelona. Yo vivo en un piso alquilado, amueblado, de manera que la dueña, que vive en Suecia, viene todos los años, y el año pasado vino y dijo: señor Bagnoni, me tiene que dar el piso porque yo lo necesito. Yo le dije: bueno, es una pena porque me toma usted de sorpresa, y además ya nos gusta esto, nos hemos acostumbrado aquí todos estos años. Está bien ubicado en el centro de Barcelona, para los metros, para los autobuses, para todas las reuniones. Final me dijo: bueno, le voy a dejar, pero me tiene que dar una habitación para mí, para meter mis cosas. Pues allá se me cogió a lo mejor. Allá trajo cosas de otro edificio y lo llenó y cada día descubre que tiene más cosas y viene y llama y abre y mete allí, mete allí, mete allí. Ella tiene la llave. Ahora, suponed que ella viene a mí ahora cuando viene Navidad y me dice: señor Mangione, ahora sí necesito el piso. Yo necesito este piso, es mío. Ya se lo he pedido a usted antes, así que ahora sí, ya no hay más espera, usted se tiene que ir. Yo le digo: mire, señora, ¿a dónde voy yo ahora? Me causa usted un problema. Y además me he encariñado con el piso, me he encariñado con los muebles, me he encariñado con el ambiente. Y aquí tenemos reuniones de oración los lunes para hombres y los miércoles para las hermanas. Y vienen los jóvenes los sábados. Esto es como una iglesia. ¿Por qué no? Si usted necesita alguna otra habitación, yo se la doy. Pero déjeme alguna para vivir yo. No. Yo he decidido tomar posesión del piso porque es mi propiedad. ¿Está bien? Déjeme usted entonces 3 meses para que yo busque otro. De acuerdo, pero a los 3 meses no hay más espera, ¿eh? Yo lo he hecho. Pasan los 3 meses y vuelve. Y dice: ya se está marchando, ¿no? Digo: mire, de acuerdo, yo me marcho. Ya no hay más remedio que irme. Pero yo le voy a pedir un último favor. Mire, yo he decorado esta habitación para mí. Yo he decorado aquella según mi gusto. Yo he puesto estos cuadros aquí, aquellos floreros allá. Yo he pintado aquello de este color. Yo quisiera que aunque yo me voy, usted lo deje tal como yo lo adorné y lo decoré. Así si algún día le vengo a visitar, me voy a gozar viendo las cositas que yo puse. ¡Nada, caballero! ¡Esto es mío! Yo voy a tirar todo eso que usted ha puesto y yo lo voy a decorar a mi gusto. Voy a llenar, voy a adornar a mi gusto porque es mío. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer con el Espíritu Santo, con nuestro cuerpo. Tratamos de conservar nuestros cuartitos secretos. Tratamos de conservar nuestros adornos favoritos. Tratamos de conservar nuestros gustos personales, nuestra decoración de la fachada. Y nos olvidamos que no somos nuestros, que Él es el dueño, que Él nos compró por su Espíritu Santo, nos llena, mora en nosotros, nos gobierna, nos preside, nos controla, y que Él quiere tener todas las llaves. Y nosotros tenemos que rendirle el último del templo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestra voluntad, todo el ser. Es templo. Santo. Hay otra calamidad que afecta al templo y ya nos vamos acercando al final. Es la opresión. No vamos a tocar mucho este tema porque él solo sería tema de psiquiatras y psicólogos. Pero una gran verdad es que los psiquiatras, los psicólogos, hoy tienen sus consultorios llenos con gente que vive, y creyentes también que viven, oprimidos bajo una tremenda opresión que no les deja dormir, que les arruina todas las digestiones, que les tiene preocupados, que les tiene tensos. Y hay allí un escollo contra el cual el psiquiatra y el psicólogo se estrellan y no encuentran la solución. Porque esta es opresión del diablo. Yo sé que hay psiquiatras y hay psicólogos que no creen en el diablo, pero el diablo está en las Escrituras. Y está en el aire. Y sé por la palabra de Dios que es el príncipe de este mundo. Así el Señor lo reconoció la noche del huerto. El príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada en mí. Pero aparentemente tiene algo en algunos creyentes que viven oprimidos por Satanás. Me gusta tanto ese versículo en Primera Juan. El Señor vino, dice, para deshacer las obras del diablo. Y cada creyente no solamente sabe que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero sabe algo más, que puede reclamar la victoria de la sangre del Cordero sobre este templo y ser liberado del poder satánico. Cada día vamos a ver más oprimidos del diablo. Yo no necesito abrir mucho los ojos, ni mi hermano aquí que vive, ha vivido más que yo, ni algunos de ustedes. No necesito una luz especial para ver a mi alrededor las obras del diablo. La mitad de los periódicos son avisos de películas prohibidas, pornográficas, sucias. La mitad de la literatura o más, sucio. Lo que se conversa, sucio. Tú y yo vivimos en una atmósfera contaminada. Este año todo el que se bañó en las grandes playas, desde la Costa Brava para abajo, salvo algunos lugarcitos medio escondidos, calas privadas, cogieron algún virus. Y los gobiernos desde Barcelona a Cataluña hasta abajo fueron anunciando que las playas estaban contaminadas. Cuidado, cuidado, cuidado. Todo está contaminado. Las obras del diablo se ven por todas partes. Pero alabado sea el Señor, Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para pulverizar el poder del diablo, para hacer nulos sus efectos. Y los primeros en quienes Cristo quiere comenzar a mostrar su victoria de la cruz es en nosotros, que hemos sido, como dice aquí, lavados, justificados, comprados por precio, para ser un templo, dice, santo en el Señor. Y sin embargo, y con esto concluimos, ¿cuántos de nosotros en este templo está lleno, lleno de temores, miedo? Nunca he visto tantos creyentes con miedo, miedo a todo, con incredulidad, con dudas. En el templo. Os dejo para el final una pequeña historia que es verídica. Un santo hombre de Dios vivió en Inglaterra hace muchos años. A la iglesia cuando podía, y entonces había faltado un domingo y lo fueron a visitar. Y al seguirlo visitando, porque se iba debilitando, le dijeron, ¿qué pasa? ¿Que se está usted agotando, hermano? Dice, es que tengo unos días fatales. Cada día me es más difícil controlar ciertos animales que tengo aquí en casa. Y la gente miraba donde había animales, no veía perro, gato, no veía gallinas, no veía nadie. ¿Cuáles son esos animales? Dice, tengo dos águilas que controlar para que no se posen en cualquier lugar. Tengo una serpiente que tengo que vigilar que no se salga de la jaula donde la tengo metida. Tengo dos halcones que vigilar, que no se vayan a posar donde no deben. Tengo dos liebres que controlar, para que no se me escapen por ahí. Y tengo un león que tengo que tener encadenado día y noche. Y eso es lo que me tiene tan agotado. Y dice, pues sí que tiene usted tarea, hermano. ¿Y dónde están esos animales? Tengo dos águilas que se fijan y se posan. Y pueden posarse donde no deben. Dijo David: aparta mis ojos que no vean la iniquidad. Él lo sabía por experiencia, los ojos le habían jugado una mala pasada una vez, cuando la miró a Batseba. Tengo una serpiente, la lengua, que la tengo que tener sujeta en su caja, para que no dañe, no traiga veneno mortal. Como dice Santiago, tengo dos halcones, dice estas manos, que tengo que controlarlos para que no hagan lo indebido, sino que sean manos limpias que levanto al Señor. Y tengo dos liebres en estos pies, que tengo que cuidar que no se desalgan de los caminos de justicia del Señor. Le dijeron: ¿y el león dónde está? Aquí, en el corazón, de viejo león. Hay que tenerlo encadenado, es engañoso, perverso y malo. Ahora comprenderán ustedes, dijo el anciano, por qué al terminar el día estoy tan cansado. He tenido que lidiar con ellos todo el día y me dejan agotado. ¿Y a ti? Este templo, este cuerpo, sirva este sencillo, sencillo mensaje de apertura para nuestras meditaciones estas noches sobre mensajes de profundización espiritual. Y al salir de aquí alabemos a Dios que este cuerpo, que a veces nos pesa, nos molesta, nos preocupa, en su faz integral delante de Dios es templo. Templo de Dios. Morada de Dios en espíritu. Y no solamente Dios quiere que sea un templo y que sea su morada, pero Dios quiere que esté lleno, sin reservas, de su gloria. Oremos al Señor. Sí, nuestro Padre, queremos esta noche ofrecernos a ti. Tú nos has redimido, tú nos has rescatado, tú nos has comprado al costo infinito de tu sangre, tu Hijo amado en la cruz. Gracias, Padre. Y queremos alabar tu nombre, que tú puedes todavía llenar estos templos, pero primero quieres sin duda limpiarnos, pues límpianos, Señor. Y de lo que hemos meditado esta noche, haz que tu palabra llegue viva y poderosa a nuestro ser, hasta el alma, hasta las intenciones del corazón, hasta los millares de recovecos que hay en la mente, en la conciencia, que todo nuestro ser sea tan iluminado por tu luz, Señor, que en tu luz veamos la luz y descubramos todo aquello que es sucio e indigno. Y con el poder tuyo sea echado fuera del templo, como hizo el Señor aquel día. Para que este cuerpo sea templo tuyo, morada tuya en espíritu, y refleje la gloria y la persona de Cristo el Señor. Y Él, solo Él, sea ensalzado y engrandecido en nuestros cuerpos, o por vida o por muerte. Porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.